Abra sus Biblias esta mañana en Génesis 32. Vamos a leer del 1 al 12. Génesis 32, del versículo 1 al 12. Y luego vamos a leer el versículo 24 al 32 también, del mismo capítulo. Génesis 32, del 1 al 12. Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, y Jehová, que me dijiste: Vuélvete a la tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada por la multitud. Luego 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Oremos. Padre Celestial, traemos la congregación delante de ti esta mañana y traemos tu palabra. Señor, pedimos que lo vivifiques y lo unjas, Señor. Señor, pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Anímanos y fortalézcanos en esta hora. Hemos sido animados la última semana, pero Señor, pedimos que nuestro ánimo continúe y continuemos contigo, Señor. Y recibamos de tu mano lo cual has diseñado para nosotros, para que, Señor, podamos llegar a ese nivel superior, a esa atmósfera especial alta en la cual nos puedas ministrar, y que podamos caminar, y que camines delante de nosotros en lugares donde recibamos más de ti, de tu Espíritu Santo, y más de tu presencia. Señor, encomendamos tu palabra esta noche, pedimos que lo bendigas y la unjas, y ayúdanos, pedimos. Mientras nos encomendamos, nosotros débiles e indignos, Encomendamos esto en tu nombre para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Deseo hablar esta mañana del tema enfrentando nuestros temores y tomar la historia de Jacob como un ejemplo de un hombre que tuvo que enfrentar sus temores y vencerlos. Jacob, sabemos que fue elegido del Señor, un vaso elegido de Dios. Pero si miramos la vida de Jacob, por lo que él heredó en su carne por el lado de su madre, quizá que fue la hermana de Labán, que también era un hombre muy estafador y deshonesto y astuto, y siempre trabajando para su propio beneficio. Y cuando Rebeca tuvo sus dos hijos, Esaú y Jacob, Isaac amó más a Esaú que a Jacob, pero Rebeca amó más a Jacob que a Esaú, y eso es un hecho. Algunas veces podemos decir, oh, no tengo favoritos, y nunca jamás queremos tener favoritos, pero el problema es, algunas veces somos influenciados a ciertos lados que a otro con los hijos y nunca queremos mostrar eso, pero por la gracia de Dios queremos tratar a todo el mundo de la misma forma, sin preferencias, porque lo que sea que ellos son, lo heredaron de nosotros, de nuestro ADN, de nuestra familia. No podemos criticar, de algún lado de nuestra familia vino eso, pero la realidad es que Rebeca, ella estuvo más inclinada hacia Jacob, y es probablemente porque Jacob quizá era más como la familia de Rebeca. Y algunas veces cuando eso ocurre, amas a un niño porque es como tú, porque se parece a ti. Eso no debería ser el caso. Estoy contento de que Dios no mira de esa forma, porque muchos de nosotros no seríamos amados. Pero Dios no respeta personas, pero Él tiene un intenso amor por sus elegidos. Y de hecho, Rebeca refleja el amor que Dios tenía por Jacob. Ahora, si tú y yo hubiéramos hecho la elección de quién era el hombre más bueno, probablemente diríamos fue Esaú. Jacob era un hombre lampiño, para empezar. Él, cuando se sacaba la camisa, no era musculoso y no tenía pelos por todos lados, como probablemente lo tenía Esaú. Sus músculos y sus bíceps no eran grandes, no era un hombre fuerte y poderoso, pero Esaú, yo creo que era un hombre muy peludo. Esaú era un hombre varonil, diríamos, que salía de casa y era distinto que Jacob. Jacob siempre se quedaba con su madre alrededor, y diríamos, quizá probablemente, que Dios perdone que no hable en una forma irrespetuosa, pero estoy hablando de la carne del hombre, y quizá diríamos que Jacob no era tan varonil como su hermano Esaú. Eso, obviamente, una razón por la cual creo que Isaac probablemente prefería Esaú que Jacob. Pero sabe una cosa, a Dios no le importa quién es tu favorito, porque Él tiene su propio amor electivo, y Él tiene su propia elección y su propio llamado, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Dios elige a quien Él quiere. Dios ama con un amor electivo a quien Él quiere amar. Y yo creo que Dios ama a todo el mundo. Pero su amor electivo tiene su especial atención, sus elegidos. Y vemos eso en la vida de Jacob. Su elegido, no por su dignidad o se merece, y aquí es donde entra la gracia. No es porque es digno, no es porque es mejor, no es porque lo merece su amor, o no es porque es buena gente, o aparentemente está en mejor posición que otra persona, o tiene mayor integridad, o lo que sea. Es por la elección de Dios y simplemente el amor electivo de Dios y gracia. Ahora, el amor electivo de Dios es distinto al amor que Él tiene por todo el mundo, porque dice en su palabra: a Jacob he amado y a Esaú he odiado. Ahora, eso no es una traducción correcta. Lo que en verdad quiere decir es esto: si cuando comparo mi amor por Jacob, es mucho más mi amor por Jacob que mi amor por Esaú, porque ese es el amor electivo. Pero Esaú no merecía su amor, Y digo esto, oh Jacob, perdón, porque todo lo que Jacob hizo fue como su madre. Su madre era de la familia, la hermana de Labán. Labán era un hombre duro para la cual trabajar. Labán siempre estaba a tratar de hacer negocios sucios. Cambió el sueldo de Jacob como 10 veces mientras trabajaba para él. Y seguro que lo bajó, no creo que lo mejoró o subió. Pero Jacob también era muy sutil, estafador. ¿Recuerdan cómo multiplicó las ovejas y con el color marcado y los colores claros y incrementó el número de su ganado? Después de 20 años de estos dos hombres trabajando, y yo no creo que siempre fue paz y tranquilidad en la casa, en la familia, seguro que hubo mucha tensión y peleas. Y yo creo que esa tensión aún empezó cuando él quería casarse con Raquel. Y yo no sé lo que pasó, pero de alguna forma esa noche, en vez de Jacob estar con Raquel, se metió a la carpa de Lea. Seguro estarían celebrando y no reconoció el asunto. Y en verdad se metió a la carpa de Lea y cuando salió en la mañana se dio cuenta de que no era la hermosa Raquel con la cual estuvo, sino era Lea. Ahora, Lea quizá era en Arizona y tenía pecas, pero no era muy hermosa. Pero seguro que Raquel era muy hermosa, muy atractiva. Y él quería casarse con Raquel y no Lea. Pero Labán planeó y Dios ordenó que él se casaría con Lea. Y tenía que trabajar 7 años más, 14 años para obtener estas dos mujeres. 14 años tuvo que trabajar por ellas. Y luego, cuando se casó con Raquel, a menudo, obviamente, él no tenía una relación constante con Lea como lo tenía con Raquel. Porque una vez algo tuvo que ver, olvidé la historia, pero en verdad Lea negoció que Jacob esté con ella esa noche, con Raquel, y Dios vio que Lea no era la preferida de Jacob, así que Dios le dio a ella todos los niños. Ven, como Dios piensa y nosotros pensamos es totalmente distinto muchas veces, pero me gusta el amor como Dios es equitativo con sus tratos con la humanidad. Pero Rebeca en verdad era muy sutil también, muy estafadora. Por ejemplo, cuando puso pieles de cabra en los brazos de Jacob para engañar a su esposo y decir que era Esaú, cuando fue a Esaú para recibir la bendición, y ella preparó todo el asunto y preparó el venado para que sea tan hermoso como el plato que preparaba Esaú, parecido a eso. Así que Jacob sintió como Esaú a Jacob. Pero algo parecía que no estaba mal. Y dijo, hay algo distinto acerca de tu voz. Tú no suenas como Esaú, sino como Jacob. Y como que se daba cuenta ahí. Recuerda, cuando oyes un sonido incierto, escucha eso. Cuando oyes algo que no cuadra en tu corazón, escucha eso. Es Dios hablándote. Eso es Dios. No discernimos lo que podemos ver o sentir o probar, pero discernimos por el oído. La Biblia dice, el oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida. En el libro de Job dice esto. Entonces, pero él fue engañado por Rebeca, el cual era la hija de Labán, o la hermana de Labán, perdón, y Jacob se salió con la suya. Cuando su hermano tuvo hambre y estaba muriéndose de hambre, en vez de ayudarlo y alimentarlo, le dijo que primero tenían que hacer un trato. Tomó ventaja del hambre de su hermano y le dijo, Esaú le dijo, te voy a dar algo para comer, pero tienes que darme la primogenitura, tienes que venderme tu primogenitura. Eso es lo que Dios amaba en Jacob. No le importó cómo lo obtuvo. Él iba a obtenerlo de todos modos. Y eso es de la forma que es con nosotros. Queriendo queremos la primogenitura, de alguna forma lo vamos a obtener, no importa lo que tengamos que hacer, no me importa si no es en una reunión adecuada, si voy a obtener la primogenitura yo quiero estar ahí, donde sea que pueda obtenerlo, ahí voy a estar, y si tengo que hacer algunas cosas que no son correctas como Jacob para obtener la primogenitura, está bien. Desea ardientemente las cosas buenas de Dios con todo tu corazón, deséalo. Así que fue y luego otro asunto ocurrió acerca de Saúl. En verdad no valoraba mucho él la primogenitura, no puso mucho valor en la primogenitura. Tú puedes ser religioso y no valorar el Espíritu Santo. Tú puedes ser religioso y no preocuparte acerca del sello de Dios y estar satisfecho que estás en el mensaje o que estás en una buena iglesia y que estás oyendo la palabra de Dios. Puedes estar satisfecho que recibiste a Jesús en tu vida y tu vida ha sido cambiado. Puedes estar contento de que estás oyendo la palabra de Dios, satisfecho de que tu vida ha sido limpiada y ha sido santificado. Pero sabes, si en verdad eres el elegido de Dios, tú nunca vas a estar contento con eso, hasta que tengas la primogenitura asegurada en tus manos, hasta que ponga tus manos en la primogenitura y digas, esto es mío, lo tengo finalmente. Queremos tener y no decir, yo creo que tengo el Espíritu Santo, el otro día sentí algo mientras oraba, pero en verdad que creo que tengo y después de todo creo la palabra. Tú no vas a estar así, vas a ser capaz de decir, lo tengo, lo he obtenido y yo sé que Dios me dio de su Espíritu. No va a ser algo dudoso, tiene que ser de esa forma, totalmente seguro. Entonces, Jacob practicaba prácticas engañosas, hacía, y no fue muy honorable e íntegro como un hombre en la carne, y tenía muchos problemas con Labán. Y el último asunto, cuando él hizo esto, y Esaú se dio cuenta de lo que había hecho, y luego lloró amargamente, dice la Biblia, y su padre le dijo, lo siento, es muy tarde. Yo no quiero que ninguno de nosotros llore amargamente, y que nuestro padre diga, lo siento, es muy tarde, pero viene el día cuando la gente se dará cuenta de lo que se perdieron, se darán cuenta de que no obtuvieron lo que en verdad necesitaban obtener, no tuvieron, como hermano Andrew dijo en el último servicio, la evidencia de este mensaje. Es una fe restaurada como la iglesia primitiva. Cuando tienes eso, tienes la evidencia de que estás en el mensaje que Dios envió para nosotros. Si no tienes esa evidencia, si solo lo profesas, no lo tienes. Tienes que tenerlo y no solo profesarlo y decir que lo tienes. Cuando Esaú se dio cuenta de esto, cuando esto termina, dijo, te voy a matar, Jacob. Voy a matarte. Qué partida y separación de esta familia. ¿Qué problemas en esta casa? Algunas veces la gente cree que todo va a ser perfecto en tu casa. Algunas veces Dios viene a una casa y destruye y mueve todo. Y lo hace por una razón. Él tiene un propósito detrás de eso. Algunas veces viene y crea algo, causa problemas, tensión en la casa. Aquí está Jacob, si solo podemos captar esta figura. Mientras Jacob se escapa de Esaú en el horizonte, que había engañado a su padre para obtener la primogenitura, y Rebeca tuvo que explicar a su marido lo que había hecho, y Esaú está llorando amargamente y lamentándose porque su vida perdió la primogenitura y la bendición iba a su padre, y jura que iba a matar a Jacob algún día. ¿Qué tal despedida de familia? ¿Qué tal ruptura? Y así fue la vida de Jacob, y terminó yendo a la ciudad de Labán. Ahora, si tú eres así, Dios tiene algo para arreglarte. Eso es verdad. Si tienes un carácter violento, ten cuidado. Hay alguien a tu alrededor con carácter violento igual al tuyo que te va a arreglar. De alguna forma, Dios va a lidiar con Jacob y tuvo 20 años con Jacob. Y yo imagino que esos 20 años fueron años duros para Jacob. Y luego el Señor apareció y Jacob siempre está escapándose. Cuando dejó a Labán, había engañado a Labán también con el asunto de los ganados que se multiplicaban. El número de Jacob, de las ovejas, y Labán disminuía. Engañó a su tío y está escapando de su tío porque juró matarlo también. Raquel es tomada y Labán en verdad está muy enojado con Jacob y listo para matar a Jacob. Y tiene la espada desenvainada y está persiguiendo a Jacob, listo para matarlo. Qué tal hombre este Jacob. No parecía que tenía muchos amigos en ningún lado. Siempre corriendo, siempre escapando. Y esto es la verdad de la Biblia. Entonces, ahora está escapándose. Y Esaú está, Labán está persiguiéndolo por este asunto, los ganados. Y luego vemos la soberanía de Dios. Dios vino a Labán en la noche y le dice: no digas nada bueno, nada malo acerca de Jacob. Pon tu espada en su protección y no digas ni bueno ni malo. Y eventualmente arreglaron el asunto y Dios le dijo a Jacob que regrese a su país. Y ahora, y luego se arregló todo y luego está regresando a su pueblo, a su tierra. Y está regresando a encontrarse con Esaú después de 20 años. Es como esta historia se parece a un compañero de trabajo que conocí que no hubiera hecho esas cosas. Y él estaba saliendo con la esposa de un hombre que había matado al amante de esta mujer. Y él estaba en la cárcel por este delito. Y había jurado a cualquiera que esté con su esposa, cuando él salga de la cárcel, lo iba a matar. Y este hombre del trabajo que conocía tenía una relación con esta mujer. Y vivía en absoluto temor. Y cuando el esposo iba a salir de la cárcel, era se parecía a Jacob un poco, podría decir. Y dejó a esta mujer justo antes que el hombre salga de la cárcel, porque tenía miedo morir, porque este hombre en la cárcel juraba venganza. De que, y más o menos podemos ver, entender entonces cómo era la vida de Jacob y las cosas que hacían. Y yo imagino, él sabía que Esaú había jurado su muerte y la siguiente vez que se encontraba con su hermano iba a ser su último día, lo iba a matar. Pero ahora regresemos a la escritura aquí acerca de Jacob enfrentando sus temores. Tú puedes escaparte de los problemas de la vida, pero nunca te vas a escapar completamente. Hay algo ahí que tienes que arreglar. Tú puedes cambiar de país. Tú puedes cambiar de casa donde vives. Alguna gente tiene problemas con el matrimonio. Se divorcian y se casan otra vez sin una causa legítima. Y luego se divorcian y se casan otra vez porque están buscando alejarse de sus problemas. Y no se dan cuenta que ellos son el problema. La gente constantemente está corriendo, escapándose. Quizá hicieron algo malo, tratando de escaparse del asunto. Pero luego esto viene. Un día tienes que enfrentar este asunto que te molesta en tu conciencia, en tu cabeza. Y Esaú y Jacob estaba escapando, se había escapado por 20 años de este asunto y ahora estaba presionado. Dios sabe cómo llevarte a esta presión, así como Jacob estaba escapándose del asunto. Tú no puedes escaparte del asunto. Alguien dijo: yo no voy a esa iglesia más porque el ministro pone tal presión en la gente para recibir el bautismo del Espíritu Santo o una obligación para tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y yo creo que ya me cansé de esto. Ha sido 20 años que he ido a esa iglesia y ya me cansé y no tuve el Espíritu Santo. Así que me voy a ir a otra iglesia y voy a escuchar por el resto de mis días a un ministro que nunca va a mencionar este tema, que nunca me va a poner presión para tener una experiencia con el Señor. Pero ¿saben qué? Uno de estos días, cuando llegues al final de tus días o al principio de la tribulación, y te darás cuenta que nunca podrías escaparte de este problema. Una cosa que he notado, y siempre una y otra vez, cuando la gente deja al Señor, a menudo es por el asunto del bautismo del Espíritu Santo. Se desaniman porque no lo recibieron. Se desaniman porque alguien más lo recibió y creen que ellos son mejor personas que ellos. Y lo generan un complejo y dicen: Dios, yo lo merezco, ¿por qué Dios no me dio el Espíritu Santo? El asunto es, tú tienes que darte cuenta que tú no tienes el Espíritu Santo basado en tu mérito. Dios no te da el Espíritu Santo basado en las obras de tu carne. Tú no lo obtienes porque eres mejor que otra persona. Tú lo obtienes porque eres elegido de Dios. Es por que hay algo predestinado en ti que clama por el Espíritu y cree en el Espíritu. Tú lo obtienes tienes porque le crees a Dios, o tienes fe en Dios, o porque lo mereces, o te lo ganaste. Pero eventualmente este tema te va a encontrar cuando alguien trata de convencerse que tienen el Espíritu Santo, por ejemplo, también, y tratan de convencerse que están correctos, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero su conciencia les dice que no lo tienen, pero su boca dicen que lo tienen, y aceptan cierto tipo de teología que dice que si solo recibo la palabra de Dios, si recibo el mensaje de la hora, eso es la evidencia que tengo el Espíritu. Pero el asunto es esto, eso no es la evidencia. La evidencia es que viene a ti el Espíritu Santo y tú clamas, Abba Padre, y de esa forma tú sabes que el Padre está en ti, tú en el Padre, y tú sabes que Dios vino a tu vida y a tu corazón y mora en ti, Dios te bautizó. Y entonces tú puedas escapar de este asunto. Alguien dice, yo me convenzo que está bien, pero ya no, ahora el Espíritu Santo ya no viene de esta forma, y de pronto empieza a tener cierto tipo de revelaciones. Abres la puerta, empiezas a tener revelaciones a ciertas cosas, empiezas, por ejemplo, a tener revelaciones que son contrarias a la palabra de Dios. Por ahí solo una cosa que te puede guiar a la verdad, y eso es el Espíritu Santo. Tú no lo obtienes leyendo o uniéndote a una iglesia, tú lo obtienes por el Espíritu Santo, esta revelación perfecta. Así que no puedes correr de esto. Jacob no podía escaparse de sus problemas, no podía escaparse de Esaú. Un día, Jacob, tienes que enfrentar a tu hermano Esaú. Y ese día se acercaba, y era un momento crucial. Y tú y yo, como creyentes, tenemos que enfrentar ese día. Y yo ni siquiera, por ejemplo, profesaba que había nacido de nuevo. Yo creía la palabra de Dios, pero no nací de nuevo. Y una noche, en una reunión de oración, Dios me visitó y me habló. Y me dijo, tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados, y un gozo vino a mi corazón y fue librado de todo eso. Y ahora sentí que era aceptado por el Señor. Y luego, como 3 meses después de eso, me di cuenta que nunca había empezado a decir a nadie que tenía el Espíritu Santo. Y luego dije, yo creo y lo voy a obtener y lo confieso. Y luego seguí avanzando con eso de esa forma, y luego 3 meses después Dios me visitó y me dio algo para la cual tenía que dar testimonio de eso. Y esto es el asunto, tú tienes que tener un testimonio, tienes que tener el testigo de Dios dentro de ti, ser capaz de decir, ese es el día donde Dios me encontró y me visitó en ese cuarto. Pero yo no decía que tenía el Espíritu Santo antes que en verdad lo tuviera, que estuviera seguro de que en verdad lo tuve. Tenemos que enfrentar este asunto. Y yo enfrenté esto temprano en mi conversión. Y Dios proveyó un enfoque claro en mi vida. No tenía nada más el deseo en mi corazón sino por eso. Y el momento en que creí vino. Y luego agradecí a Dios durante el día. Y esa noche recibí mi fe. Y luego entré en ese cuarto y luego recibí su espíritu. Dios me bautizó. Entonces Jacob estaba escapándose, pero saben, no importaba dónde Jacob iba, Dios estaba con él ahí. Es increíble esto. No importaba dónde iba Jacob cuando estaba escapándose de Saúl y se quedó dormido en el campo, en el desierto, en una piedra, y luego de pronto ve en un sueño una escalera que desciende del cielo y ángeles que suben y bajan del cielo. Dios mostrándole a Jacob que era un hombre espiritual. Quizá no hubiera sido un buen hombre en lo natural, pero era un hombre espiritual. Había algo en Jacob que era distinto, algo predestinado de Dios. Y luego, él está regresando a su casa, a su nación, y encontramos muchas cosas aquí. Dios le dijo que regrese, y ahora Jacob en verdad se encuentra con el ángel del Señor, con ángeles primero. Ahora, ¿tú crees que eso es el final del asunto? Sería el final del asunto, pero no fue así. Él aún tenía temores. Dios le dijo que iba a poseer la tierra y aún tenía temor de ir. Y Dios le dio 2 grupos de ángeles. Un grupo iba al frente para proteger y otro grupo de ángeles iba atrás para protegerlo. ¿Cómo Jacob Iba a tener miedo cuando había dos ejércitos de ángeles que lo protegían. Ven, como seres humanos podemos tener temores sin fundamento. Temores que nunca está basado en la palabra de Dios. Tenemos temores que no están basados en la realidad de Dios. Temores de cosas que nunca van a ser reales o materiales. Porque Dios estaba con Jacob siempre, todo el camino. Si Dios me envía solo un ángel y me dice que va a estar conmigo y me lleva a la promesa prometida, y si Dios me envía un ángel, yo pensaría que eso soy yo, y yo pensaría que tendría mucha confianza para avanzar y hacer lo que él me dice. Pero no solo fue un ángel, tenía un ejército de ángeles, dos ejércitos de ángeles. Miren, hay algo que nos sigue a cada uno de nosotros. Hay algo que está alrededor de nosotros todos los días. Algo real en ese mundo sobrenatural que va delante de nosotros. Hay algo que nos mueve. Hay algo que nos saca del hoyo. Que nos guía en la correcta dirección. Hay ángeles sobrenaturales que fueron dados a los hijos de Dios. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, dice su palabra. Nunca lo dudes, nunca temas, si eres hijo de Dios. Hay ángeles a tu alrededor que te protegen y te guardan. El diablo dice, voy a destruir todo. Voy a destruir a tu familia, a tus hijos y tu esposa, y voy a destruirte con mi espada. Satanás amenaza. Nunca eso estuvo en los planes de Dios y nunca iba a ocurrir. Pero después de ver dos ejércitos de ángeles con él, en el versículo 1 encontramos en el versículo 7, cuando Esaú venía con 400 hombres a su encuentro. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué son 400 hombres para un ángel de Dios? Dios envió un ángel a los sirios una vez, creo que fue, y mató 18.000 personas con un ángel en una noche. Cuando los ángeles del Señor aparecen en la resurrección, yo he visto el tamaño de esa roca que pudo ser cuando el ángel del Señor descendió. Y ustedes, hermanos, creen que tienen fuerza y levantan pesas y todo eso. El ángel del Señor vino y sacó esa piedra que estaba cubriendo la tumba, toneladas y toneladas de peso. Lo agarró y lo puso a un lado, y ambos se sentaron sobre esa roca que cubría la tumba. Y aparece. Los ángeles de Dios son todopoderosos. Cuando Pablo estaba en la cárcel y el ángel del Señor descendió, mientras venían su presencia, las cerraduras, los candados empezaron a temblar y se abrieron. Y las cosas en tu vida que están cerradas, atadas, cosas en tu vida no puedes librarte. En esa presencia no hay nada que puedes soportar. Y para librar a un hijo de Dios y sacarlo de su problema o su prisión, o lo que sea que esté pasando, todas las cerraduras, todas las trabas en tu vida serán libradas. Entonces, ¿qué eran los 400 hombres de Saúl con estos dos ejércitos de ángeles? Todo el poder está de nuestro lado. Créanme, el poder está de nuestro lado. Yo les digo hoy, quizá hay probable muchos aquí que tienen temores. Somos seres humanos, tenemos ansiedades y temores. Cada uno de nosotros, si eres hijo de Dios, esos temores son totalmente sin fundamento. No tienen fundamento. Alguien dijo, yo temo, tengo miedo que no obtener el Espíritu Santo. Tú nunca lo vas a obtener con temor. Tú nunca lo vas a obtener con temor. Es por eso que tengo tal rechazo cuando veo a la gente pasando al frente, al llamado de altar, clamando en desesperación y temor. Llorando en desesperación y una pesadumbre e incredulidad está sobre ellos, y una carga, están clamando en su temor. Pero tú no obtienes el Espíritu de esa forma, sino por fe. Tú no lo obtienes así porque tienes miedo a la muerte. Tú lo obtienes porque crees en Dios. El Espíritu Santo nos promete que debemos regocijarnos y alabar a Dios. Él quiere darnos de su Espíritu más de lo que nosotros queremos recibirlo. Eso es la verdad. Pero nuestros temores nos dicen otra cosa. Entonces Jacob dijo esto. Y luego Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y le ataca, el otro campamento escapará. Eso era su mentalidad. Eso es lo que estaba pensando Jacob cuando Dios le había dado dos ejércitos de ángeles para que lo cuiden. Uno iba adelante y el otro atrás, y aún seguía teniendo miedo a Esaú. Yo imagino que Esaú era un hombre feroz y duro. Yo imagino que era un hombre terrible. Pero, y luego vemos, expresa su temor y su aflicción. Y luego, en el versículo 9, él empieza a confesar la promesa de Dios. Dice: Dios, tú me dijiste que regrese a mi pueblo, tú me dijiste que regrese a mi nación, y ahora estoy haciéndolo y parece que todo el mundo está en contra mía, parece que todo está saliendo mal, pero tú me dijiste que regrese. Algunas veces cuando avanzas en el Señor parece que toda la familia se destruye, pero quizá parece como que la iglesia se destruye también cuando estamos esperados con Dios. Pero no temas, Él tiene un ángel que va delante tuyo. ¿Por qué tenemos que preocuparnos si tenemos una protección por delante y por atrás protegiendo nuestro camino? Solo sigue adelante y no temas. Pero Jacob como hombre tenía temores y ansiedades y aflicciones, tenía mucho miedo. Pero luego empieza a confesar las promesas. Dice: Dios, me dijiste que me harías bien, que me bendecirías, que me iría bien en este asunto. Tú dijiste que no iba a morir, dijiste que me bendecirías y no iba a morir. El versículo 9. Entonces, Satanás viene y le dijo: te voy a destruir. Necesitas preocuparte. Saben que la forma en que te has estado comportando, no hay esperanza para ti. Yo te digo ahora, ningún cristiano hace lo que tú haces. Nadie se comporta como tú, te dice Satanás. Mira lo que dijiste el otro día. Mira lo que hiciste el otro día. Yo sé cómo trabaja Satanás. Ese es un espíritu sucio, podrido y apestoso. Maloliente. Cada vez que viene a atacarnos deja su olor putrefacto. El demonio es sucio, pero hay algo dulce en el Señor. Cuando el Señor nos visita, deja su perfume de su presencia, de la dulzura y una mansedumbre y una paz. Pero Satanás es un sucio, podrido, maloliente, salido del infierno, que trata de intimidarnos. ¿Qué olor deja cuando él nos visita? ¿Cómo puedo sacar ese olor de mi casa? Dices, solo empieza a alabar a Dios. Y ese olor apestoso, maloliente, se irá. Entonces, luego dice en el versículo 11: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Porque le temo, dice. Él fue honesto en este asunto, fue honesto en su temor. Y yo no creo que todo es solo confesión positiva. Eso puede ser algo psicología, pero si internamente no sientes eso, ten cuidado con eso. Y yo creo, como Jacob, tenemos que confesar la palabra de Dios, pero también tenemos que ser honestos de lo que sentimos, honestos de nuestra situación. Y Jacob fue honesto en este asunto. Algunas personas nunca son honestos con nada. Siempre ponen un show, o siempre fingen, o siempre ponen una máscara, pero no es lo que son en verdad. Que Dios nos ayude, que seamos abiertos en todo asunto. La Biblia dice: confesemos nuestras fallas unos con otros. Tenemos que ser abiertos unos con otros y sinceros y decir: Señor, yo creo que fallé aquí en este asunto. No estoy tratando de crear una imagen para que ustedes miren a eso. Tenemos que ser honestos en todo asunto delante del Señor. Entonces, ahora, Jacob está luchando entre la fe y el temor. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar? Luchamos entre la fe y el temor. Está ahí. Ambos están presentes todo el tiempo, la fe y el temor. ¿Pero qué son nuestros temores? Si eres un sincero cristiano, y no tienes el Espíritu Santo, tienes miedo de que no vas a estar en el rapto. Quizá puedes temer de que vas a quedarte aquí. Temer que tus padres van a estar ahí y tú no. No estarán tus padres más ya para llamarlos. Quizá puedes tener temor a eso. Quizá tengas temor que nunca llegarás. Quizá sea eso tu temor. Quizá tengas temor acerca de tu propia salvación, que no eres salvo. Y Satanás golpea siempre duro ahí. Siempre, nunca te saques ese yelmo de tu salvación. Él va a golpearte la cabeza siempre. Él sabe, si él te hace creer que no eres salvo y que Dios no está contigo, estás en problemas. Él va a tratar de golpearte la cabeza primero, siempre. Tratar de influenciarte a creer que no eres salvo, no eres hijo de Dios. ¿Cuántos han dudado esas cosas? Una cosa te digo, no me importa cuán bajo caigas, no me importa cuán podrido estés, o cuán oscuro esté la noche, o cuán profundo sea el valle, nunca jamás dejas que el diablo te convenza que no eres salvo. Alaba a Dios por tu salvación, no importa cómo te sientas. Reclama la sangre de Jesucristo, no importando cómo te sientas, porque Dios hizo una promesa y nunca se retracta. Él cumple su promesa. Cuando Él firmó el pacto, Él lo firmó con su propia sangre y dijo, nunca me retractaré. El pacto ha sido firmado, de tu salvación está hecha, en la cruz se consumó. Entonces Jacob ahora llega a un punto de crisis, había evitado este asunto por 20 años, este problema, pero ahora está en una crisis. Entonces otros quizá tengan temor acerca de sus familiares que no van a, que no, nunca van a ser salvos. Es un temor real esto. Es una real ansiedad que produce. Tenemos en verdad ir un poco más adelante para enfrentar estos temores y arreglarlos. De eso vamos a hablar luego. Tenemos que ir un poco más adelante en este asunto. Un poco más adelante con el Señor. Entonces, otros temen acerca, tienen miedo de cosas temporales, quizá que pierdan el trabajo, van a perder el trabajo, o van a estar en problemas financieros, o van a perder su casa, o su carro, o su posición, o lo que sea. Algunos tienen miedo de lo que la gente piensa de ellos. Te sorprenderías cómo la gente teme eso. Pasan su vida entera preocupados porque la gente piensa acerca de ellos. Nunca debemos ser atados por ese temor. La única cosa de lo que en verdad importa es lo que Dios piensa acerca de ti. ¿Qué Dios piensa acerca de mí? Es la única cosa que en verdad debería importarnos en esta vida. ¿Qué piensa Dios de mí? Y yo le hice esta pregunta al Señor una vez, seriamente. Señor, ¿qué piensas de mí? Y yo no te voy a decir la respuesta. Él me dio una respuesta. Y agradezco al Señor por eso. Entonces, yo temo de lo que Dios piensa de mí. Porque yo sé que sus ojos ven las cosas distintas. Así como hizo con Lea, así como hizo con Jacob. Él ve las cosas distintas, diferente de Jacob, por ejemplo. Dios mira a los asuntos distintos. No puedo explicar por qué. Yo solo sé que su amor es selectivo. Dios no tiene que explicarnos esto porque lo hace. Él es todopoderoso. Va a haber muchas personas muy buenas que no van a llegar allá. Y lo siento, es lo más duro que decir, pero esta es la verdad. Porque mucha gente tiene diferentes ideas que si tienen un carácter amable o humilde o manso, tú puedes tener ese carácter sin Dios. Algunas personas tienen un carácter manso, humilde y apacible sin Cristo. Y eso pueden ser buenas personas, que Dios les dé vida eterna, pero basado en eso, en lo que son, lo que leímos acerca de Jacob, de esa forma Dios no ve su amor electivo, no funciona de esa forma. Por más que a mí me gusta la gente así, y prefiero gente así, y seguro nosotros preferiríamos a alguien como Jacob, como Esaú, que como Jacob, pero ¿qué el Señor piensa? ¿Qué el Señor prefiere? Entonces, quizá haya muchos temores respecto a esto también. Todos los hombres tienen temores. 2 Corintios 7:5 nos dice esto. porque de cierto cuando venimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de dentro, temores. Y este es el apóstol Pablo hablando, 2 Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora, eso es el testimonio de un cristiano, eso es el testimonio de un creyente. Nuestros temores no nos destruyen, nuestros temores no nos vencen. Llegaremos a la victoria así como Jacobo lo hizo. Entonces, no fue suficiente para Jacob simplemente ser honesto con Dios acerca de sus temores. No fue suficiente para Jacob confesar las promesas que fueron de Dios y parte del camino. Pero tenía que llegar a un punto donde Jacob tenía que saber por él mismo. Tenía que encontrarse con Dios personalmente. Tenía que estar con Dios personalmente en algún momento. Y decimos, oh, todos pasamos por, nos encontramos con Dios y todo esto, pero lo que en verdad pasó fue esto. Dios pasó por el camino de Jacob, por donde Jacob iba. Dios pasó el camino de Jacob cuando Jacob vio lo que aparentemente era un ángel del Señor. Y luego Jacob quizás solo fue a él para hablar con él, y luego terminó una pelea, una batalla de lucha, y aparentemente el ángel del Señor quería irse, alejarse de él. Pero en verdad el ángel no quería irse, pero aparecía de esa forma. La mujer sirofenicia pensaba que Jesús no quería sanarla, pero él en verdad quería sanarla. Él solo quiere ver si en verdad estás interesado en él, si en verdad lo quieres, si en verdad. Así que el ángel del Señor le dijo, déjame irme. Y le dijo, no te voy a dejar ir. Y el otro asunto es, no fue en una campaña grande. No fue en una campaña donde lo encontró. Jacob estaba solo. ¿Sabes dónde tú haces negocios con Dios? Dios dijo, no quiero que nadie esté alrededor. Esto es entre tú y yo. Él dijo, yo no quiero a nadie aquí. ¿Qué acerca de mi esposa? No quiero que ella esté aquí. Y mis hijos, tampoco tus hijos tienen que venir. ¿Y qué mis sirvientes? Tampoco quiero siervos. Jacob, esté solo. Quiero hablar contigo a solas. Y así Dios trata con cada uno de nosotros. Él estuvo solo. Dios empezó a lidiar con Jacob a solas. Esto no es para tus padres, o esposo y esposa, o hijos. Esto es entre tú y Dios solamente. Nadie más tiene que interferir en esto. Jacob fue dejado solo. Y el Señor pasaba en ese momento por ahí. Ven. Aparentemente parecía que el Señor pasaba por ese camino. Y si no hubiera hecho esto, Jacob no lo hubiera visto. Dios hace esto. Y mientras el ángel del Señor caminaba, aparentemente que él quería seguir caminando, y Jacob seguro miró un poco, captó, lo vio, y luego lo persiguió y quiso hablar con él, y luego terminó una pelea todo el asunto. Así como Salomón dijo, has visto a mi amado, dijo, algunas veces Dios te hace ver un poquito del asunto. Cuando pasa eso, no lo dejes ir, corre detrás de él, corre a las calles. Y corrió, y como Salomón corrió a las calles y dijo, ¿has visto a mi amado? Y dijo, no lo he visto, y luego siguió avanzando, avanzando, hasta que finalmente lo encontró a su amado. Algunas veces el Señor solo nos da una pequeña visión del asunto, una idea, y aparentemente desaparece. ¿Saben por qué? Porque Él está tratando de llamar tu atención. Él está tratando de que te alejes para estar solo con Él. Él está llamándote a un lado y solo te da una pequeña. Y aparentemente parecía como que el Señor estaba pasando y no tenía intención de quedarse a hablar con Jacob, seguramente. Pero Jacob no lo dejaba ir. Y luego, ahora el ángel del Señor podía destruirlo en un segundo, en ese mismo instante. A Dios no está preocupado acerca de tu poder y tu fortaleza, tu sacrificio. Él está probando para ver si en verdad lo quieres. Él podía destruirlo en un segundo. Y seguro tirarlo a un lado y decirle, aléjate de mí, hombre débil. ¿Quién podía enfrentarse a un ángel de Dios que tiene tal poder para matar a 1800 hombres en una noche? ¿Quién podía enfrentarse a pelearse a un ángel de Dios? Jacob no podía hacer eso. Pero Dios estaba contento de pelear con él, de luchar con él. Estaba muy, muy feliz para hacerle, y le hizo como una llave a Jacob y le dijo, vas a detenerte ahora. ¿Alguna vez hicieron eso? Lo tienen debajo y dice, ah, te vas a rendir ahora. Nunca, nunca jamás. Jacob era tan terco, él no iba a rendirse, él dijo, no me voy a rendir. Y seguía peleando y luchando hasta el final. Y seguro fue muy agotador. Ustedes saben cómo es pelear. Boxear es un deporte tan agotador. Ustedes creen que es fácil. Eso te saca toda la energía en un segundo. Y uno de esos boxeadores, después de 10 rounds con sus manos colgando, ya no puede levantarlas. Porque es tan agotador y te quita todo. Y esto pasó toda la noche. Lucharon Jacob y el Señor hasta que vino el amanecer. Luego, cuando vino la mañana, le dijo, ya no te voy a llamar más Jacob, nunca más quiero oír ese nombre. Tú no eres Jacob, tú eres Israel. Tú no eres un engañador, lo cual es Jacob, tú eres un príncipe de Dios. Ahora eres un prevalecedor. Has enfrentado tus problemas, has enfrentado tus asuntos. Te has enfrentado, has estado con Dios. Yo siempre siento que no alabamos a Dios lo suficiente. Hay cierto secreto cuando oramos hasta encontrarnos con el Señor. Cuando oras hasta encontrarte con el Señor, el asunto está solucionado. Ya no tienes que orar más, está en las manos de Dios. Has avanzado tanto en el asunto, en este problema con Dios. Así como Jacob, prevaleciste toda la noche con Dios. No dice en esta que la oración vale mucho. No dice eso. Dice la efectiva, ferviente oración. La efectiva, ferviente oración vale mucho. Dios que nos dé oración efectiva. Alguna vez nuestras oraciones son frías, incoherentes, palabras sin sentido, solo repetitivas, repitiendo las mismas cosas siempre y todo lo demás. Pero una oración efectiva, cuando sabes, cuando has entrado, alguna vez entraste en el Espíritu. Andrew y yo el otro día estuvimos orando por nuestros hijos. No pudimos detenernos, el poder de Dios descendió. Es cuando entras en el Espíritu y oras efectivamente. Puedes tener una oración efectiva. Has llegado a ese punto donde has estado orando por algo y de pronto entras como en otra dimensión, en otra esfera. Y sabes que en ese momento entras a otra atmósfera y sabes que lo que dices es efectiva, es ferviente en tu corazón y estás con Dios en ese momento, solamente Él y tú, y estás prevaleciendo con el Señor, así como Jacob es sustancia. Cuando viene sobre uno, eso no se cansa. La Biblia dice, no apagues el Espíritu que está sobre ti. Muchas veces lo apagamos. Cuando Dios te llama a una reunión, por ejemplo, ha pasado conmigo un par de veces. Estábamos en una reunión y es hora de almorzar y todo el mundo está almorzando y cuando en verdad el Señor te está llamando a que te quedes en la iglesia a orar un momento, porque el Señor estaba moviéndose y lidiando con cierto asunto en mí. Era entre el Señor y yo, solos, y oración que prevalece. Todos queremos ser príncipes con Dios. Sacerdotes y príncipes, prevaleciendo con el Señor. Jacob prevaleció y oró en este asunto hasta que tuvo el resultado. Pero los resultados, en verdad, yo creo, son maravillosos de esta prevalecer. Que este asunto no puede ser solucionado sin prevalecer con el Señor, sin luchar con Él. Es bueno proclamar las promesas de Dios. Es bueno confesar abiertamente nuestros temores, pero Dios solamente por una oración prevaleciente puede elevarnos a un lugar donde nuestra fe es perfeccionado y no hay más temor y no hay más preocupación y todo es paz. Y en verdad Jacob tuvo una clara visión ese día de quién era, de lo que se trataba la vida en verdad. Yo creo que después de eso tuvo una clara visión del asunto. No es su percepción de eventos, sino la percepción y el orden de Dios. ¿No es maravilloso cuando David dijo, Dios perfeccionará, lo cual me preocupa? David dijo, Dios hizo mi camino perfecto. ¿Cómo Dios hizo el camino de David perfecto? Dios hizo mi camino perfecto. Entonces, cuando miramos en lo natural, vemos caos. Cuando miramos en el espíritu, vemos orden. Vemos una divina providencia, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, vemos un plan, vemos un propósito, vemos un amor, vemos la sublime gracia, vemos la bendición que jamás pensamos que estaba ahí, vemos la soberanía suprema de Dios sobre todos los asuntos de nuestra vida, vemos un orden perfecto de la salvación y nuestra vida en la presencia de Dios. Eso es la verdad. No caos y fallas, sino control y gracia soberana sobre nuestros asuntos en esta vida. Todo está bien, se convirtió en su himno. Todo está en paz, todo está bien con mi alma. Sus temores fueron arreglados, desaparecieron. En algunas ocasiones yo tuve tal experiencia. Cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo allá en mi cuarto, cuando yo entré en esa presencia, entré a una atmósfera sobrenatural. Es la única forma que puedo describirla, no era terrenal. Era una atmósfera celestial, totalmente, vibraciones totalmente distintas. Estaba fuera de mí en la presencia de Dios. Pero la serenidad, la paz que sentí, el descanso y el gozo, el sentimiento de que todo estaba bien, el hecho de que no había nada de la cual temer, su amor, su gracia, su salvación hacia mí, todas las pequeñas cosas que turbaban mi mente en esa presencia desaparecieron y me di cuenta que todo estaba en orden. Dios tenía control de todo. Dios supremo y soberano de todo. Y eso es con todos nosotros. Nuestros temores son mentiras, son falsos. Voy a terminar rápidamente. ¿Cómo puede ser esto? Yo les digo algo. La única forma de que esto podía ser para Jacob es que tuvo que haber una perfecta obra para nosotros. Él ha perfeccionado por 50 años aquellos que ha santificado. No dice eso. Para siempre. Para siempre y para siempre. Él ha perfeccionado para siempre aquellos que ha santificado. Así dice su palabra. Tú dices, yo no siento perfecto. Eso no tiene nada que ver contigo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso fue la visión de Dios, el punto de vista de Dios, de Jacob, de la vida de Jacob. El otro asunto es, Dios cambió el corazón de Saúl también. En Génesis 33:4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Dónde está el puñal? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está el crimen? ¿Dónde está la muerte y el odio? Dios cambió el corazón de Esaú para amar a su hermano. No solo eso, Dios cambió el corazón de Jacob también. ¿Saben por qué? Él estaba preparado a entregar todo su ganado y sus riquezas a su hermano Esaú. Todo lo que había obtenido en 20 años se lo iba a dar a su hermano. Jacob era un hombre distinto y en verdad creo que Jacob fue cambiado de eso. Solo en la forma que caminaba. Alguien dijo, ¿por qué caminas así? Jacob seguro le diría, siéntate un momento, te voy a contar una historia. Te voy a contar lo que pasó. He visto ángeles. Vi escaleras, que ángeles que subían y bajaban del cielo. Oí que Dios me habló y me dio su promesa. Pero déjame decirte acerca de esa noche. Nunca hubo una noche como esa noche en mi vida. Desde esa noche, todo ha cambiado en mi vida. Él fue totalmente librado de sus temores. No voy a decir más. Dios bendiga su palabra.